noches, ¿cómo están?
Bendecidos. Bueno, quiero agradecer al grupo de oración por haberme invitado. Muchas gracias, veo caras conocidas. Me da gran alegría de verles perseverando. Y bueno, la verdad es que es un tema muy, muy... Estaba hablando ayer con Vivi, ¿no? Bueno, Vivi me llamó ayer. Yo creo que la característica de este grupo es llamar 2 horas o 1 hora antes o más o menos algo así, ¿no? Porque entonces te dicen, no, para ahora, ¿no? Entonces, bueno, hablamos y no sabíamos muy bien. Me habló del Espíritu Santo, cómo habían tenido este retiro con Omar, etcétera, ¿no? Y bueno, pues cómo el grupo había sentido esta necesidad, esta llamada del Señor, del Espíritu Santo, de profundizar, ¿no?, en lo que es realmente el Espíritu Santo y la vida en el Espíritu, ¿no? Y entonces, así rápidamente que hablábamos por teléfono, pues yo pensé, si quieren, yo puedo hablar un poco de lo que son los dones del Espíritu Santo, los 7 dones del Espíritu Santo. Es un tema un poco aburrido, porque es un poco teológico, pero vamos a tratar de hacerlo lo más ameno posible, porque además en este ambiente, de verdad que me ha encantado, ¿no?, de invocación al Espíritu Santo y todo lo que habéis dicho, ¿no? Pues, bueno, perdón, yo digo tú, me sale espontáneamente, ¿eh? O sea, ya saben que nosotros hablamos así, ¿no? Y bueno, pues a ver si tratamos de hacerlo lo más ameno posible y que enganche pues, con este ambiente que hay aquí en este grupo de oración, ¿no? Decía el hermano antes, en este momento decía cómo Dios es bueno, ¿no? Y realmente si algo podemos decir de los dones del Espíritu Santo, realmente de los 7 dones, es que Dios es bueno. Porque realmente solo su amor y su misericordia puede darnos unos regalos tan increíbles como estos dones, ¿no? Sabemos que el Espíritu Santo es maravilloso, sabemos que el Espíritu Santo es el mayor regalo que nos ha dado el Padre, sabemos que el Espíritu Santo es lo que nos ha dejado el Señor, incluso llegó a decir el Señor, me conviene que yo me vaya. Yo muchas veces pienso eso y digo, ¿pero para qué se fue? O sea, él podía haberse quedado con nosotros, ¿no? En vez del Papa le teníamos a Jesucristo, ¿no? Podríamos haber hecho eso, sería porque realmente nos conviene algo tan increíble como el Espíritu Santo, ¿no? Pero lo que no hablamos realmente es de los 7 dones del Espíritu Santo. Nos quedamos en el Espíritu Santo, pero no hablamos de los 7 dones, ¿no? ¿Qué es lo que hace cada uno de los dones? Y realmente cada uno de ellos es un regalo impresionante, ¿no? Cuando uno profundiza y empieza a leer y a saber realmente lo que hace cada uno de ellos. El Espíritu Santo hace muchísimas cosas en nosotros. Por el bautismo viene la gracia santificante, somos hijos de Dios, hermanos de Cristo, etcétera, etcétera. Muchísimas cosas que hace Él, ¿no? Pero yo quiero básicamente hablar de 3 cosas en este pequeña prédica o enseñanza, como quieran llamarlo, ¿no? Quería hablar de los dones del Espíritu Santo, que son los 7 dones. Quería hablar de los frutos del Espíritu Santo y hacer una pequeña mención de los carismas del Espíritu Santo. Todo eso nos lo da. ¿Por qué quiero también hacer una mención de los carismas del Espíritu Santo? Porque normalmente no sabemos la diferencia entre dones, carismas, frutos, todo es como un cóctel, ¿no? Lo mezclamos ahí todo y ya queda todo ahí, ¿no? Y todo es un don, evidentemente todo es un don. Porque don es aquello que se da gratuitamente y no se pide nada a cambio. Pero don es nuestra vida, don es la creación que Dios nos ha dado, don es tantas cosas, ¿no? Entonces, a tratar un poco de ser un poco más estrictos doctrinalmente y tratar de diferenciar una cosa con la otra, ¿no? Si hablamos de los dones del Espíritu Santo, cuando hablamos de los dones del Espíritu Santo, siempre hablamos, significa los 7 dones del Espíritu Santo. Los 7 dones que la Iglesia los ha tomado de una lectura de Isaías, del profeta Isaías, es el capítulo 11, y desde el versículo 1 hasta el versículo 1 y 2. Dice, una rama saldrá del tronco de Jesé, un prote surgirá de sus raíces, sobre él reposará el espíritu de Yahvé, espíritu de sabiduría e inteligencia, espíritu de prudencia y valentía, espíritu para conocer a Yahvé y para temerlo, y para gobernar según sus preceptos. Palabra de Dios. Los exégetas normalmente, cuando han interpretado este texto, ellos siempre estaban pensando en Cristo, ¿no? Porque es un tronco, una rama del tronco de Jesé. Jesé era el padre de David, Jesús siempre se le dice hijo de David. nuevamente la palabra, ¿no? Si es verse interpretado que es que estos dones del Espíritu Santo son dones que el propio Espíritu Santo, ¿no?, donó o dio a nuestro Señor Jesucristo. Pero por el bautismo, estos dones también se nos da a cada uno de nosotros. Estos siete dones, ¿no? ¿Para qué son importantes los dones del Espíritu Santo? Y quiero diferenciar un poco entre lo que son los dones y lo que son los carismas. Los dones del Espíritu Santo se nos da a todos, solo por bautizarnos. Todos tenemos los siete dones del Espíritu Santo. Otra cosa es que los tengamos dormidos. A mí me encanta esta figura del Espíritu Santo como un fuego, ¿no? Si tú al fuego lo alimentas, si tú al fuego le das madera, el fuego de repente prende y empieza realmente a calentar y empieza realmente a levantarse, ¿no? Si tú el fuego lo dejas y no le das, no lo alimentas, al final de todo se apaga. Y es lo que nos puede pasar. ¿Cuántos bautizados hay por ahí que tienen los siete dones del Espíritu Santo y tienen el bautismo y está totalmente apagado en su corazón, ¿no? El pecado, la vida que llevamos alejados del Señor, todo eso es como si le echaras no madera, sino que le echas agua y más agua y más agua y arena para que al final se apague, ¿no? Siempre estará evidentemente debajo de las cenizas, ¿no? Ya saben que debajo de las cenizas siempre hay un poquito, unas llamitas, ¿no? Siempre estará ahí, ¿no? Pero la cuestión es que está apagado, ¿no? Entonces, los siete dones del Espíritu Santo los tenemos todos por el bautismo, absolutamente todos los tenemos. ¿Y qué es lo que hacen los dones del Espíritu Santo? Los dones del Espíritu Santo son para ti y son para mí. Lo que hacen simplemente es, la función que tienen los dones del Espíritu Santo es ayudarnos a cada uno de nosotros en nuestra santificación. Dice el padre Reinero Cantalamessa, que ya saben, me imagino que todos ustedes saben quién es el padre Reinero Cantalamessa, es un carismático capuchino italiano que es el predicador del Papa, y entonces dice lo siguiente, ¿no? Los siete dones del Espíritu Santo pasan a formar lo que en el Nuevo Testamento se llama la obra santificadora del Espíritu Santo. O sea, es decir, ellos son los que santifican, ellos son lo que son la obra santificadora del Espíritu Santo. Entonces, ¿para qué nos los da Dios? Nos lo da Dios por lo siguiente. Me acuerdo que Maitorena, nosotros también tuvimos retiro con Maitorena el siguiente fin de semana. Bueno, nosotros no, yo me apunté a un retiro, que había que estar Maitorena, ¿no? Y entonces en ese retiro, Maitorena decía lo siguiente, ¿no? Decía, ¿para qué se nos va a juzgar cuando vayamos a morir? No se te va a juzgar de cuántas prédicas has hecho, ni cuántas sanaciones has hecho, ni nada por el estilo. Se te va a juzgar por el amor. O sea, él dice San Juan de la Cruz, al final de la vida se te juzgará por el amor, ¿no? Y dice el Señor, la ley y los profetas, todos se resumen, ama a Dios sobre todas las cosas y al prójimo como a ti mismo, ¿no? Entonces realmente es el amor lo importante. ¿Y qué hacen los siete dones del Espíritu Santo? Los siete dones del Espíritu Santo, cuando dice que santifican, lo que están dando, lo que nos están es capacitando para amar. Como resumen, ¿no? Dice el Papa Benedicto XVI, a ver si lo encuentro, en las notas que tenía, dice el Papa Benedicto XVI que la santidad no es sino el amor plenamente vivido. Eso lo dice el Vaticano II, ¿no? Eso lo dijo en una audiencia general que tuvo el Papa Benedicto XVI en el 2011, ¿no? Entonces, la santidad es el amor plenamente vivido. A mí me acuerdo que la otra vez que estuve anteriormente aquí, que nos invitaron a Nachi y a mí para una efusión del Espíritu Santo, me acuerdo que hablaba mucho de la santidad. Yo no sé si es porque habías tenido un retiro o algo así, ¿no? Pero se hablaba de la santidad, la santidad, la santidad. Bueno, la santidad se resume muy sencillo, como dice el Papa Benedicto, dices, ese es el amor plenamente vivido. Al final, Dios es amor. Y esto es un tema de amor. Básicamente es eso, se resume en eso, sin complicarnos la vida, ¿no? Amar a Dios y amarnos a nosotros. Y dice Maitorena, decía, ¿y cómo amo a Dios yo? ¿Cómo demuestro a Dios que le amo? Cumpliendo sus mandatos. Dice en un momento dado al Señor, no todo el que diga Señor, 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 sino aquel que cumple la voluntad de mi Padre Celestial, ¿no? Eso es realmente lo que el Señor quiere para nosotros, ¿no? ¿Cuál es el problema? El problema, como decía en una cita que nos daba el mismo Maitorena del Catecismo de la Iglesia, en el numeral 1707, dice, el hombre persuadido por el maligno, bueno, yo lo he cortado, ¿eh? El hombre persuadido por el maligno sucumbió a la tentación y cometió el mal. Conserva el deseo del bien, pero ha quedado inclinado al mal y sujeto al error. El problema es que conservamos este deseo del bien, queremos cumplir los mandatos del Señor realmente, pero estamos inclinados al mal. Y está esta lucha interna que tenemos todos absolutamente, ¿no? a nivel individual, a nivel social, a nivel mundial, ¿no? La lucha entre el bien y el mal. San Agustín habla de eso, ¿no? La ciudad del bien, la ciudad del mal, ¿no? Él habla como la historia, una historia de lucha entre la ciudad del bien y la ciudad del mal, ¿no? Entre el bien y el mal, ¿no? Entonces, claro, al final, yo me acuerdo una vez que hay una cita en un comentario en Ezequiel 36, cuando Ezequiel hace esa profecía del Espíritu Santo y dice: os derramaré un agua que os limpiará, os purificará, os daré un corazón nuevo, cambiaré vuestro corazón de piedra en un corazón de carne y os daré un espíritu nuevo, ¿no? Entonces, en eso hay un pequeño comentario que dice la palabra y dice: la historia del pueblo de Israel había demostrado que eran incapaces de cumplir la alianza de Dios, cumplir los mandamientos de Dios. Incluso lo viene a decir el propio, un día me acuerdo, Fray Nelson Medina, ¿no? Decía: la historia del Antiguo Testamento es una historia muy hermosa por un lado, pero una historia muy triste. ¿Y cuál es la historia triste? Nunca llegaron a cumplir la voluntad del Señor. Siempre quebraron su alianza. ¿Y pasó lo que pasó? Pasó lo que pasó, el destierro, ¿no? Y al final, con la invasión de Tito, después de la muerte del Señor, que fueron desterrados durante 20 siglos, ¿no? Entonces, claro, eso fue un poco la historia, ¿no? Claro, ¿por qué? Porque lo que se le dio al pueblo de Israel fue la ley. Pero la ley es un mandato, pero no te capacita para cumplir ese mandato. Entonces el Señor parece, como dice el padre Cantalamesa, que nos ha metido una especie como de bucle que no podemos salir, ¿no? Porque nos está pidiendo que cumplamos la voluntad, pero no la podemos cumplir. Entonces, ¿cómo nos saca de ahí? Con el Espíritu Santo. Ahí es donde nos saca. Él sabía que necesitamos algo más para poder cumplir la voluntad del Señor. Y eso era el Espíritu Santo. Y es el Espíritu Santo el que nos capacita a nosotros para poder cumplir la voluntad de Dios, para poder cumplir sus mandatos, para poder amar. Y yo ahora quiero, de alguna manera, pasar muy por encima, porque aquí, o sea, esto se puede hacer un curso entero de 3 meses, ¿no? Sobre el tema del Espíritu Santo, ¿no? Pero yo ahora solo voy a pasar un poquito por encima sobre cada uno de los 7 dones, qué es lo que hacen, ¿no? Y entonces yo quiero volver otra vez a lo que decía el hermano, y es: qué bondadoso es el Señor. Qué cosas tan increíbles, qué perlas nos ha regalado, ¿no? Y sobre todo, ustedes piensen en cada una de las cosas que yo digo y dirá: ay, esto necesito yo. Y entonces decir: Señor, y pedir ese don, decir: Señor, yo necesito este don, yo lo necesito. Y pedírselo y clamárselo al Espíritu Santo: Espíritu Santo, necesito que este don opere intensamente en mí. Como habíamos dicho, el fuego puede ser intenso o el fuego puede estar dormido, apagado. Necesito, Señor, que este fuego, que este don actúe intensamente dentro de mí. ¿Qué eran los santos? Los santos eran personas que estaban guiadas totalmente por el Espíritu Santo, donde los dones del Espíritu Santo actuaban, como decís aquí, a full, ¿no? O sea, actuaban a full, ¿no? O sea, era así, ¿no? Cada uno con su característica, ¿no? Hay más piadosos, por ejemplo, puedes hablar del don de piedad, o los puede haber, por ejemplo, los que eran más, pues, de obras de misericordia, ¿no? Cada uno tiene su característica según la llamada que el Señor le ha dado, ¿no? Pero todos estos dones, de alguna forma, lo que ahora quiero poner, imagínense lo que están actuando de una manera intensa en cada uno de nosotros, ¿no? Entonces, el primer don, por cierto, toda esta teología que estoy intentando hacerlo de una manera como muy sencillita, ¿no? Todo esto yo lo tomé de un libro de un teólogo español que se llama Royo Marín. Royo Marín ya murió, él es un dominico, era una eminencia, y entonces él todo esto lo sacó de la Suma Teológica de Santo Tomás de Aquino. Gracias a Dios, porque no sé si alguno ha intentado leer la Suma Teológica, pero es que eso es imposible de leer. O sea, ahí te das cuenta lo que era Santo Tomás de Aquino y dices tú: Dios mío, eso sí que era una mente privilegiada, ¿no? Porque uno empieza a leer y dice: no, no entiendo. 3 líneas, ya no entiendes más, ¿no? Entonces, bueno, Royo Marín se tomó el trabajo de divulgar de alguna manera lo que Santo Tomás de Aquino nos estaba diciendo sobre los dones del Espíritu Santo, ¿no? Entonces, bueno, tiene también una... No solo es un tema de revelación de la palabra, porque es revelación de la palabra, como hemos dicho en Isaías, pero también tiene un fundamento teológico y un fundamento filosófico, porque Santo Tomás de Aquino, cuando él construyó todo ese edificio teológico, lo hizo sobre la filosofía de Aristóteles, ¿no? O sea, él primero estudió muy bien Aristóteles y, siguiendo un poco el método filosófico de Aristóteles, montó todo su edificio teológico, ¿no? Realmente podemos decir que es algo que, bueno, está bien estudiado. Ahora, está bien estudiado, pero también tenemos que decir que Dios es inefable, como dicen, ¿no? Dios inefable significa que no se puede hablar de él, ¿no? Seguro que hay cosas que se nos escapan del Señor, ¿no? O sea, la teología intentamos realmente entender, pero sabemos que hay cosas que se nos van a escapar siempre de Dios. Dios, porque Dios es mucho más que la teología, mucho más absolutamente que todo, ¿no? Entonces, bueno, voy a empezar por el don de sabiduría. Y el don de sabiduría tiene mucho que ver con el amor. Para Santo Tomás de Aquino es el don más importante porque él lo relaciona con la virtud de la caridad, la virtud del amor. Y esa es la virtud más importante porque lo único que quedará después es el amor. La fe y la esperanza desaparecerá. Pero allá, cuando nosotros lleguemos a nuestra patria, ¿qué quedará? El amor, solo el amor. Entonces, por eso Santo Tomás de Aquino, para él lo importante y lo más importante es la virtud de la caridad. ¿Y cuál es el don que tiene que ver con la virtud de la caridad y la virtud del amor? El don de sabiduría. Entonces hay cosas hermosas que realmente el don de sabiduría hace dentro de nosotros. Yo cuando por ejemplo me ha ocurrido, ¿no? Pues gente que te habla, ¿no? Y dice, tiene un examen y te dice, le voy a pedir sabiduría al Señor, ¿no? Entonces, de repente te das cuenta, pues no dices nada, ¿no? Pero dices, bueno, no tiene nada que ver eso, ¿no? Con el don de sabiduría, ¿no? O sea, el don de sabiduría no tiene absolutamente nada que ver con la instrucción intelectual, ¿no? Absolutamente nada, ¿no? Estás hablando de una sabiduría de vivir, una sabiduría divina, una sabiduría que lo que nos hace, nos enseña es a progresar en el amor. O sea, a progresar en el amor de Dios, ¿no? Como ama a Dios, ¿no? Nos enseña, por ejemplo, cómo tenemos que amar a... Se me pone aquí. Cómo tenemos que amar... Nos enseña cómo tenemos que amarnos a nosotros mismos, cómo amar a los demás, cómo amar a la comunidad, cómo amar a la familia, cómo amar a la iglesia. Entonces, qué importante, ¿no? O sea, decirle, Señor, ¿no? Dame el don de sabiduría, ¿no? Porque yo realmente quiero aprender a amar. Quiero aprender a amar a mi familia y no sé amar a mi familia. Quiero aprender a amar a mi grupo, no sé amar a mi grupo. Bueno, es este don del Espíritu Santo que nos da esta sabiduría. Yo no diría, bueno, parece como yo a veces no pienso cuando estoy hablando de estas cosas, no digo, la gente tiene que pensar que estoy hablando de una especie como de cuentito, ¿no? O sea, ¿realmente esto es real o no es real? No, pero es real. Es real porque nosotros por experiencia lo sabemos. Nosotros por experiencia, cuando hemos conocido al Señor, nuestra capacidad de amar y nuestra manera de amar ha cambiado. Luego realmente es real, algo real. ¿Qué es la diferencia entre nosotros y un santo? Pues que en un santo está totalmente, you know, esta sabiduría, este don está funcionando a plena potencia, ¿no? Y nosotros pues poquito, ¿no? Y poco a poco pues vamos aumentando, 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 ¿no? ¿Qué más cosas nos dice con respecto a Dios? Es muy importante y como decíamos, ¿no? O sea, amar a Dios y amar al prójimo, pero uno no puede dar lo que no tiene. O sea, ¿cómo voy a amar a Dios yo si yo no tengo amor en mi corazón? ¿Y cómo voy a poder amar yo? Primero el ser humano necesita ser amado. El ser humano primero para amar a Dios necesita ser amado por Dios. Por eso se dice que Dios nos busca primero a nosotros, ¿no? Él nos busca primero. Entonces necesitamos ser amados por Dios. Este don de sabiduría, ¿qué es lo que te da también? Nos haces conscientes de ese amor de Dios. Y esto es precioso que lo dice Royo Marín, y nos da experiencia del amor de Dios. Experimentar su amor, lo dice literalmente, suavidad, deleites que nos hacen experimentar un poco los gozos que tendremos en el cielo. Así podremos ir poco a poco amando a Dios sobre todas las cosas. Es realmente hermoso, ¿no? O sea, poder sentir el amor de Dios en el corazón. Yo creo que si hay algo que el ser humano busca en su vida es sentirse amado. Realmente me contaba una persona, me decía cómo había una señora que estaba, bueno, con todas las enfermedades del mundo y alguna más, ¿no? Me lo contaban ayer en un grupo de oración que fuimos. Y dice que esta señora empezó, le trajeron los nietos para que estuviera con ella, los empezó a cuidar y se le empezaron a ir las enfermedades una tras otra. Que esto, que lo otro. ¿Por qué? Porque realmente lo que ella necesitaba era amor, ¿no? Entonces, qué hermoso que nosotros podamos sentir el amor de Dios, experimentar el amor de Dios, ¿no? Y yo creo que todos hemos experimentado el amor de Dios en nuestro corazón, por eso estamos aquí. Si no, no estaríamos aquí. Entonces, pedir ese don de sabiduría es el don de sabiduría el que nos da esa experiencia de amor en nuestro corazón. Pedirle al Señor. Señor, que ese don de sabiduría plenamente, plenamente viva en mí, ¿no? Que yo pueda experimentar el amor de Dios, ¿no? Cada día más, cada día más, cada día más, ¿no? Con respecto al prójimo, nos da amor para poder amar a las personas como las ama Dios, verlas con los ojos de Dios, con el cariño de Dios, con la paciencia de Dios, sin prisas, sin exigencias, con comprensión. Y esto es otra cosa que también creo que todos hemos experimentado en nuestro camino de crecimiento de la fe, ¿no? Somos normalmente los seres humanos muy exigentes, mucha prisa con los demás, ¿no? Este por qué no cambia, este por qué no sé qué. Somos bastante intransigentes, tenemos nuestra doble vara de medir, ¿no? A nosotros nos medimos de una manera, pero a los demás los medimos de una manera muy distinta. Sin embargo, aquí vemos cómo cuando uno empieza a caminar en los caminos del Señor, uno empieza a ver a las personas de una manera distinta, ¿no? Y empiezas a ser más comprensivo. Empiezas a ser más comprensivo, más paciente, etc. Esto es lo que pone el don de sabiduría en nuestro corazón. Vemos a las personas de otra manera. Las vemos con los ojos que los ve Dios. ¿Cómo los ve Dios? Dios los ve así. ¿Cómo nos ve Dios a nosotros? Con paciencia. Nos hubiera votado a todos. ¿O no? Nos hubiera votado a todos. Si fuéramos nosotros, ¿qué paciencia tiene el Señor? Entonces, es esos ojos del Señor, ¿no?, que va poniendo en nuestro corazón, ¿no?, y vemos las cosas y a las personas de otra manera. Nos hace vernos a nosotros mismos también el don de sabiduría de otra manera. Nos hace aceptarnos con nuestros defectos, que a veces no nos gustan nada. Nos hace aceptarnos con nuestros defectos, ser más pacientes, sabiendo que vamos a cambiar no solo con nuestros esfuerzos, sino fundamentalmente con la gracia de Dios. Aceptar nuestra situación. ¿Dónde estamos, no? Tratar de ver las cosas buenas, ¿no?, que tenemos, ¿no? Y así somos más felices, obviamente, ¿no? Muchísimo más felices, ¿no? Eso también te lo da el don de sabiduría, ¿no? Y también vemos cómo nosotros nos vamos aceptando. Decía Maitorena el otro día cómo San Agustín, el lema del retiro que fuimos nosotros era libres para servir. Y San Agustín define la libertad de la siguiente manera. Libre es aquel que se conoce, que se acepta y que se supera. Entonces necesitamos, para ser libres, aceptarnos a nosotros mismos. No nos vamos a conocer nunca sin la luz del Espíritu Santo, y lo dijo el hermano antes. Es la luz del Espíritu Santo que tenemos que pedir, que nos va empezando a enseñar qué es lo que tenemos dentro de nosotros. Yo creo que antes de convertirnos y de conocer al Señor, la experiencia que todos tenemos es, nosotros estamos muy bien, los que están mal son los demás. Mi jefe, mi esposa, mi hijo, mi padre, eso sí que está mal, pero yo estoy muy bien, muy bien, muy bien, ¿no? El Señor te empieza realmente, te empieza a iluminar, ¿no? Te empiezas a dar cuenta de que hay muchas cosas dentro de cada uno de nosotros que no están funcionando, ¿no? Y eso es el Espíritu Santo el que lo va haciendo, ¿no? Y aceptarnos, porque necesitamos aceptar esa miseria que tenemos y que todos llevamos. Y nos ayuda el don de sabiduría a aceptar esa miseria que tenemos, ¿no? ¿Para qué? No para quedarnos en ella, sino para que venga el Espíritu Santo y nos ayude a superar, como dice San Agustín, ¿no? Conocernos, aceptarnos, superar. Pero no nos vamos a superar solos. Necesitamos la ayuda del Espíritu Santo para superarnos. Ahí sí que realmente nos vamos a poder superar. Y luego hay una cosa muy bonita que el don de sabiduría hace, ¿no? Ya saben, cuando Pablo dice, ¿no?, en Romanos dice, también sabemos que Dios dispone todas las cosas para bien de los que lo aman, a quienes Él ha escogido y llamado. O sea, todo, nosotros que Él nos ha escogido y llamado, nosotros sabemos que todo lo que nos ocurra, aunque hay cosas que no entendemos, va a ser para bien al final. El Señor lo va a utilizar para bien al final. Eso dice Pablo, ¿no? Entonces, ¿quién es el que nos da este concepto, esta manera de vivir la vida? El don de sabiduría. En vez de estar viendo la maldad, por ejemplo, habla de las causas segundas, hablaba, ¿no?, Rollo Marín, ¿no? En vez de ver la maldad que hay detrás de todas las acciones que pueda haber que me puedan estar afectando en mi vida, hay que mirar, bueno, bien, pero yo sé que el Señor va a sacar cosas buenas de todo esto. Entonces ves la vida con otra perspectiva diferente, ¿no? Sí, sé que me está pasando esto, sé que está ocurriendo esto, pero sé que el Señor al final todo esto lo va a utilizar para bien. Aunque no venga del Señor, como ha dicho bien el hermano anteriormente, tengo ganas de leer el libro del Padre. Realmente es verdad que pensábamos que el Señor nos mandaba todas esas cruces, pero no nos la manda, ¿no? Son otras cosas, ¿no? Ataduras, pecados, generaciones, lo que sea, ¿no?, que tenemos, ¿no? Pero aún así, eso que es malo y que no lo quiere Dios, lo va a utilizar Dios para favor nuestro y para beneficio nuestro. Todo lo va a utilizar para beneficio nuestro, Señor. En su infinita sabiduría, inteligencia, poder que tiene, ¿no? O sea, porque Nosotros nos podemos, me decía el otro día una hermana, me decía, claro, es que a nosotros se nos pone a ocurrir solución para un problema, como mucho, los muy listos, 10 soluciones, los menos listos, 5. Pero es que el Señor tiene 1000. O sea, el Señor tiene 1000, 2000, 3000 millones de maneras de hacer las cosas, ¿no? Que a nosotros nunca se nos ocurriría, ¿no? Entonces, bueno, este es el maravilloso don de sabiduría, ¿no? Que habla del amor, ¿no? Nos da otra perspectiva de la vida totalmente diferente. Una perspectiva muy distinta de nuestra vida, ¿no? Y no nos permite que nos frustremos, ¿no? Todo lo contrario, ¿no? La permite vivirla con alegría, vivirla de otra manera, ¿no? Como Dios realmente ve nuestra vida, ¿no? Qué hermoso regalo del Señor, ¿no? ¿Y por qué Dios nos ha dado esto? ¿Por qué sabe que lo necesitamos? ¿Por qué Él quiere que seamos felices? Y sabe que en la vida, pues la vida hay sus dificultades, sus problemas, y sabía Él que nosotros necesitábamos de estos regalos realmente, pues para poder vivir felices como Él nos quiere y plenos como Él nos quiere, ¿no? Yo no sé cuánto tiempo tengo. ¿Cuánto queda? Tengo 7 dones y solo voy por el don de sabiduría. A ver. 15 minutos tengo. Bueno, vamos a ver. El don de piedad. La piedad siempre nosotros la entendemos por el rezar, ¿no? Y es verdad, el don de piedad también te da eso, ¿no? Te da gusto por la oración, te da gusto por la Eucaristía, ¿no? Entonces hay gente que se pasa horas orando, hay gente que va todos los días a misa y está feliz y necesita ir a la misa, y hay gente que dice, Dios mío, para mí ir a misa es un horror. Bueno, pues hermano, si a usted le cuesta orar, si a usted le cuesta ir a misa, pero sabe que tiene, pida el don de piedad, porque el Señor va a poner ese gusto en su corazón. El Señor va a poner ese deleite en su corazón y se le va a pasar el tiempo. Y va a necesitar todos los días ir a la Eucaristía. Y va a necesitar todos los días hacer oración. Pida este don de piedad al Señor. Otra cosa que el don de piedad nos da como esa figura del Padre, que es el Padre del cielo, y nos da esa confianza en que estamos en sus manos y no tenemos miedo al futuro. El futuro está bajo su control. Entonces, esta es otra cosa, y cuántas veces todos nosotros, y a mí me pasa, ¿no?, entramos un poco en angustia por el futuro, qué pasará, qué no pasará, qué está pasando, qué no está pasando. Entonces, pedir el don de piedad y decirle al Señor, Señor, dame esa confianza de que yo realmente me puedo, de alguna forma, como abandonar en tus brazos, sé que el futuro está en tu control y sé que todo está en tu control, ¿no? Esa confianza, ¿no?, de que tenemos un Padre que cuida de nosotros, ¿no? Eso es otra cosa que da el don de piedad. El don de piedad también da una cosa que es como la aplicación práctica. Dice Santo Tomás de Aquino, es como la aplicación práctica del don de sabiduría. El don de sabiduría nos había inclinado a amar a los hombres, ¿no?, a verlos con otra manera de verlos, como los ve Dios, con esa paciencia, con ese amor, etc., ¿no? Pero el don de piedad ya es como más práctico. Y entonces lo que nos da es las ganas, dice aquí literalmente, nos da compasión para con el que sufre y una inclinación a socorrerles y ayudarles. El alma se entrega a las obras de misericordia. Entonces, claro, los grandes santos que han sido grandes, la Madre Teresa de Calcuta, por decir algo, ¿no?, pues tenía el don de piedad, imagínense cómo tenía el don de piedad, ¿no? Ella vibraba por los que sufrían. Y entonces ella sentía la necesidad de estar constantemente ayudándolos, ¿no? El don de piedad estaba plenamente actuando en esta mujer, ¿no? Pero a pesar de todo, a nosotros también el don de piedad nos puede dar esta sensibilidad hacia que él sufre cada vez más, ¿no? Esta disposición a poder ayudar, ¿no? No hay que ser la Madre Teresa de Calcuta, no hay que ir al hogar, no tienes por qué ir a los canales, pero en tu casa mismo, ¿no?, o en un amigo, o gente que tengas al lado tuyo, ¿no? Otra cosa importante para la comunidad, que son ustedes una comunidad, nos hace que seamos familia, hermanos, comunidad, a todos los que rezamos juntos. Pídanle el don de piedad para esta comunidad, para que seamos hermanos, familia, comunidad, todos los que estamos rezando juntos. Otra cosa que el don de piedad hace. Nos da un amor hacia la Virgen, los ángeles, los santos, las almas del purgatorio, para que pidamos por ellas. También nos da ese amor, ¿no? No solo por los que están aquí, sino también el amor por los que ya subieron al cielo, que son los santos, la Virgen María, y los que están todavía en el purgatorio, y pedir por ellos, ¿no?, que son nuestros hermanos que están sufriendo ahí en el purgatorio, interceder por ellos. El don de temor de Dios. El don de temor de Dios, dice Santo Tomás de Aquino, ¿cómo se le puede temer a Dios? Si Dios es bueno y es suma bondad. No, a Dios no se le puede temer. Pero una cosa es el temor a Dios, temer a Dios, y otra cosa es temor de Dios. Nosotros no tememos a Dios, amamos a Dios, confiamos en Él porque es plenamente bueno y bondadoso. Pero nosotros tenemos temor de Dios. ¿Y qué significa tener temor de Dios? Tener temor de perderle a Dios en nuestra vida. Perderle a Dios en nuestra vida. Entonces, ¿qué hace este don? Este don lo que hace, a través de este don de temor, se le da al alma un rechazo al pecado. Porque el pecado lo que nos hace es apartarnos de Dios, perder a Dios. Entonces lo que nos hace es tener un rechazo al pecado, para no alejarnos de Dios, para no perder a Dios. Entonces, este es un don muy bueno, o sea, el don que actúa pues cuando uno tiene vicios, todo tipo de vicios, por ejemplo, ¿no? Hay que pedir en ese momento el don de temor de Dios. Señor, dame el don de temor de Dios. Tengo este vicio, necesito que el Espíritu Santo vaya quemando esto que yo tengo en mi corazón. Todos tenemos algo. Pedirle al Señor, quema Espíritu Santo a través del don de temor de Dios. Quiero liberarme de todo esto. Nos da la capacidad, nos da la humildad, otra cosa importantísima. Dicen los santos que la humildad son los cimientos del edificio espiritual. La humildad, sin humildad todo se cae, ¿no? Me contaba una hermana que había estado en un congreso de exorcistas, ¿no? Y decía, ¿y al final qué es lo que recomendaban ellos? Pues ama mucho, ora mucho y sé humilde al final, ¿no? Sé humilde, la humildad es fundamental, es importantísima, ¿no? ¿Quién nos da la humildad? El hombre, como dice Royo Marín, ¿no? Dice, que creo que es Santo Tomás de Aquino el que lo dice, ama el hombre su grandeza, su vanagloria, el orgullo, la soberbia. La humildad reduce estas tendencias para que no pretendamos ser más de lo que somos. Decía Maitorena, ¿cuál es el problema que nosotros tenemos para, como decía San Agustín, conocernos, aceptarnos, superarnos? La prepotencia, la soberbia, el orgullo. No queremos aceptar lo que somos y no queremos cambiar. Entonces, la humildad, precisamente aquí lo que está diciendo la humildad es lo que nos está haciendo o lo que nos permite, ¿no? Este don a través de la humildad, ¿no? Es reducir, limar, que desaparezca, ¿no? Esta soberbia, este orgullo, esta vanagloria que llevamos cada uno de nosotros. Y también controla la ira desordenada. Si alguien es iracundo, alguien tiene muy mal genio, pide el don de temor de Dios. Pide el don de temor de Dios. El don de entendimiento e inteligencia. No sé si me va a dar, ¿eh? ¿Cuánto tiempo tengo? 5 minutos, ¿no? ¿No? ¿Sí? Ok. Entonces, don de entendimiento o inteligencia, ¿no? Es la el que nos ayude, por ejemplo, cuando nosotros queremos profundizar en nuestra fe, en las verdades reveladas en la Biblia, ¿no? Cuando ustedes quieran leer la palabra de Dios, pidan el don de inteligencia o entendimiento, ¿no? Señor, que yo entienda qué es lo que quiere decir la Biblia realmente, ¿no? ¿Qué está diciendo la palabra de Dios, ¿no? Para que se te revele por esa revelación del Espíritu Santo, ¿no? Nos ayuda a percibir la realidad divina oculta bajo la Eucaristía, que llena el alma de infinita suavidad y paz, dice el padre el Antonio Royo Marín, ¿no? Y es verdad, ¿no? Es verdad, ¿no? Cómo uno poco a poco con el Espíritu Santo y con este don concretamente, que es el don de entendimiento e inteligencia, se va haciendo sensible a lo que es la Eucaristía, ¿no? Como que ve más allá, ¿no? Ya no ve un trozo de pan que hay ahí, ¿no? Que es lo que normalmente, pues bueno, cuando no eres muy sensible a las cosas del Señor es lo que ves, ¿no? Y tú te haces mucho más sensible. Y es como si vieras algo mucho más que hay ahí, ¿no? Nos ayuda no solo a creer en Dios y las verdades reveladas, sino a creerle a Dios y sus promesas también. Porque Dios no solo en la palabra nos está revelando sus verdades, ¿no? Las verdades reveladas eternas que hay, pero también hay muchas palabras. ¿Nos creemos las palabras del Señor? ¿Las promesas? A veces no. Nos cuesta a veces, ¿no? Tener confianza de que realmente las promesas del Señor se cumplen, ¿no? Y se van a cumplir en mi vida, ¿no? Leía una cosa de un autor, no me acuerdo ahora y lo había apuntado aquí, ¿quién era, no? Es creerle a Dios lo que ha dicho y prometido. Por ejemplo, creer en la posibilidad de haber sanación cuando oramos debería ser parte de una fe ordinaria. Parte de una fe, parte de nuestra fe. debería de ser. Mucha gente no cree en eso. Y debería serlo porque es parte de nuestra fe, ¿no? Pedirle al Señor, ¿no? Esas promesas que ha dicho el Señor, ¿no? Impondrás las manos, sanarás a los enfermos. Lo dice Santiago, ¿no? Si alguien está enfermo, que llame a los ancianos de la comunidad, que le impongan los óleos, que ponga las manos que oren sobre él, ¿no? Bueno, pues lamentablemente en nuestra fe, en nuestro mundo cristiano, pues no, mucha gente no cree en ello, ¿no? Para nada, ¿no? El don de ciencia o conocimiento, nada que ver con la ciencia o la tecnología, otra cosa. Nada que ver con eso, con la ciencia o tecnología, ¿no? ¿Qué es lo que el don de ciencia nos da? Nos da lo siguiente, nos da como una sensibilidad para darnos cuenta lo que nos acerca a Dios y lo que nos separa de Dios. Y eso es muy importante para la vida práctica, ¿no? No sé, ¿no les ha pasado a ustedes alguna vez que de repente han oído como algo como, tipo, como, uy, pues mira, parece bonito, parece interesante, parece no sé qué, pero como hay algo dentro de ti que dices, no, esto realmente como que no, y luego, pues yo qué sé, es nueva era total, por decir algo, ¿no? Tema nueva era o esotérico o lo que sea, ¿no? Que al principio parece y como que dentro de ti ya te está un poco como latiendo, ¿no? Aquí hay algo, ¿no? Bueno, pues eso nos lo da este don de ciencia o conocimiento, ¿no? Para que tengamos esa sensibilidad, ¿no? Para ver lo que nos conviene o lo que no nos conviene, lo que no nos conviene, ¿no? Lo que no nos conviene o lo que nos aparte de Dios, ¿no? Otra cosa que da el don de ciencia es, bueno, pues esta ver a Dios a través de la naturaleza, ¿no? Por ejemplo, San Francisco de Asís era un hombre enamorado de la naturaleza. Hermana luna, hermano sol, hermano lobo, o sea, para él todo eran hermanos y todo veía a Dios a través de la naturaleza. Bueno, ¿por qué? Pues porque el don de ciencia estaba operando en él pues, a toda intensidad, ¿no? Por eso tenía esa sensibilidad, ese amor y ese gozo cuando él veía las cosas de la naturaleza, ¿no? Es como que la naturaleza y las cosas creadas nos hablan de Dios a través del don de ciencia. Las cosas creadas nos hablan de Dios, que es el creador. Y tienes esa sensibilidad para poder percibir eso, ¿no? Luego nos ayuda a no apegarnos a las cosas. Es decir, a ver las cosas en su verdadero valor. O sea, al final lo que vale son las cosas de Dios. Las cosas materiales son funcionales y no poner nuestro apego, nuestro Dios en las cosas creadas. Eso no quiere decir que sean malas, pero quiere decir no poner nuestro apego y hacer un Dios de ellas, ¿no? Por ejemplo, decía Santa Teresa, ponía un ejemplo de Santa Teresa de Jesús, ¿no? Como en Ávila estaba ella y era la época de la conquista, ¿no? En la época que venía un montón de joyas y de metales preciosos a España, ¿no? De Latinoamérica, ¿no? Y entonces, como le estaban enseñando unas amigas suyas, unas joyas, estaban encantadas y estaban como, bueno, estaban felices con ello, ¿no? Y decía Santa Teresa de Jesús, decía, qué pobrecitas, ¿no? O sea, realmente no saben apreciar lo que vale de verdad, que es las cosas del Señor y la vida futura que vamos a tener, ¿no? No pongas tu apego ahí, ¿no? Eso es un poco lo que también te ayuda el don de piedad. Y sería muy bueno para el don de ciencia o conocimiento, algo muy necesario para nuestra sociedad, ¿no? Una sociedad que estamos absolutamente apegados a lo material. Absolutamente apegados a lo material. Entonces necesitamos ese don de ciencia, conocimiento, que nos ponga en nuestro sitio, no desapegue. Y pongamos las cosas, la escala de valores la tengamos en su correcto lugar. ¿Cuál es la escala de valores, no? Y la tenemos cambiada. La tenemos cambiada, lamentablemente, en nuestra sociedad, ¿no? El don de consejo. Así como el don de ciencia nos dice, me conviene, no me conviene, el don de consejo me va a ayudar a tomar las decisiones correctas desde el punto de vista de la voluntad de Dios en situaciones concretas que yo vaya a tener. Entonces, se presenta una situación concreta, una situación que no sé qué decidir y entonces pedir al Espíritu Santo, Espíritu Santo, dame el don de consejo. ¿Qué es lo que debo decidir en este momento? ¿Qué es lo que tengo que hacer? Ilumíname, por favor. A, B, C, ¿qué es lo que tengo que hacer? Y no solo el don de consejo actúa para nuestro propio beneficio, sino también para aconsejar a los demás. Cuando una persona nos pide consejo, cuando alguien nos está pidiendo servidores, por ejemplo, ¿no? Que le pueden estar pidiendo gente un consejo, pedir el don de consejo. El don de consejo ilumina Espíritu Santo a través del don de consejo. ¿Qué es lo que es bueno y conveniente y necesario para esta persona desde el punto de vista del camino que el Señor tiene para ella, ¿no? ¿Qué es lo que realmente quiere Dios, ¿no? En esta situación concreta, ¿no? Y una cosa importante para los servidores, para los servidores. Lo voy a leer literalmente. Dice, esto lo dice el padre Chusi Villarroel, que es un carismático español. Quizás la figura más importante de la renovación carismática en España, ¿no? Es el don más importante para los servidores y los equipos de discernimiento. Por eso, cuando se hace una reunión, hay que empezar por hacer una oración suficientemente larga al Espíritu Santo para que nos dé el discernimiento y no caigamos en soluciones puramente humanas, aunque sean muy prudentes. Nos dice el Evangelio que Jesús una noche subió a un monte y se pasó toda la noche orando. Necesitaba el don de consejo y la inspiración clara de Dios para que no se hiciera las cosas según su criterio y simpatía, sino según Dios. Al amanecer llamó a su gente y eligió a 12 de entre ellos y los llamó apóstoles. O sea, si él, para decidir algo, se pasó la noche orando, pidiendo el Espíritu Santo, y fue este don de consejo el que le aconsejó para este discernimiento, ¿cómo nosotros, cómo los servidores nos lo van a tener que pedir? Cuando tengan que tomar una decisión, tengan que discernir algo, pidan el don de consejo al Espíritu Santo. Para que no hagamos las cosas y decidamos según nuestra prudencia o sabiduría humana, sino realmente según lo que el Señor quiere, que es lo que Dios quiere. A veces Dios quiere cosas muy sensatas, bajo el sentido común, y a veces Dios quiere cosas que dices, vaya locura, ¿no? Que es la que quiere Dios, ¿no? O sea, porque miramos la vida de los santos y cada locura que hicieron, que dices tú, Dios mío, o sea, es que yo nunca hubiera decidido eso con mi sentido común, ¿no? Pero era el Espíritu Santo el que los inspiraba, ¿no? Y luego, pues no, las cosas salieron bien porque era la voluntad del Señor, ¿no? Finalmente, el don de fortaleza. Pues como dice su palabra, ¿no? Tiene que ver con la virtud de la fortaleza, ¿no? En las dificultades, aunque nos cueste, nos pese, sea duro, nos ayuda a seguir superando. Decía Ana Paola en la lectura, cuando hacía la oración, te doy gracias, Señor, por la fortaleza que me has dado. Así es. Te damos gracias, Señor, por la fortaleza que nos has dado en muchos momentos, ¿no? Que probablemente con nuestras propias fuerzas no hubiéramos podido, ¿no? Nos da fortaleza para las tentaciones también. Cuando hay tentaciones, pedir el don de fortaleza al Espíritu Santo a través del don, exactamente. Y bueno, y ser fiel al día a día, ¿no? Porque realmente el día a día también es un heroísmo, ¿no? O sea, es la monotonía, la constancia, el que parece que todos los días es lo mismo, todos los días es igual, las mismas dificultades, ya uno tiene ganas de tirar la toalla a veces, ¿no? Ya no doy más, ¿no? Pedir el don de fortaleza. Dame esa constancia en el día a día. Quizás la fortaleza lo entendemos más para dificultades extremas, dificultades, momentos duros, momentos que evidentemente necesitamos, ¿no? Momentos especiales, pero también para esa constancia diaria, el heroísmo del día a día. Es el heroísmo del día a día. Es toda la vida al final, ¿no? Esa monotonía, esa constancia que hay que tener, ¿no? Necesitamos pedirle. Bueno, me permiten, voy a hablar sobre los frutos del Espíritu Santo y de los carismas. Lo digo por encima un poco para diferenciar. Y lo voy a decir, voy a leer lo que tengo, porque creo que va a ser mejor leerlo, va a ser mucho mejor que lo que yo voy a expresar, ¿no? Los frutos del Espíritu Santo se distinguen de los 7 dones como el racimo de las uvas se distingue de la vid. Los sarmientos unidos a la vid y nutridos por la savia dan los racimos de uvas. De igual manera, nosotros unidos a Jesucristo y nutridos por el Espíritu Santo, producimos los frutos del Espíritu Santo. La acción de los 7 dones del Espíritu Santo no se ve. Sabemos que está actuando, pero no vemos cómo está actuando esos dones del Espíritu Santo. Es invisible, pero hay algo visible. Los frutos que producen estos dones del Espíritu Santo. Y esos son los frutos del Espíritu Santo. Son los frutos que la actuación de los dones del Espíritu Santo produce en nosotros. Entonces, como dice el padre Chus Villarroel, dice, ¿no? El Espíritu Santo es el encargado de cambiar a nuestro hombre viejo en el hombre nuevo. Con nuestra transformación vendrán los frutos de la presencia en nuestras almas. Aparecerá el amor cristiano, la alegría brillará en nosotros, la paz inundará nuestro corazón, la paciencia será un hábito en nuestro obrar. Trataremos a todos con afabilidad y bondad, actuaremos ante Dios y ante los hombres con fidelidad, mansedumbre y templanza. Estos son los frutos que daría la actuación plena de los dones del Espíritu Santo, ¿no? El Catecismo de la Iglesia Católica, siguiendo la Vulgata de San Jerónimo, dice 12 frutos del Espíritu Santo: caridad, amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, longanimidad, mansedumbre, fe, modestia, continencia y castidad. Catecismo de la Iglesia Católica, numeral 1832. No lo vamos a explicar cada uno ahora porque no hay tiempo, ¿no? El texto original de San Pablo, que habla en Gálatas, en 5:22-23, que habla de los frutos del Espíritu Santo, él habla en ese texto, habla de los frutos de la carne y los frutos del Espíritu, y contrapone uno con el otro, ¿no? No sé si se acuerdan, ¿no? Los frutos de la carne son borracheras, orgía, envidias, celos, todo ese tipo de cosas, ¿no? Y lo dice, ¿cuáles son los frutos del Espíritu Santo? Dice San Pablo, ¿no? Y entonces él está hablando de la caridad, de la alegría, de la paz, longanimidad, afabilidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Entonces, ¿cómo puede ser que en unos haya 12 frutos y en otro haya 9 frutos, ¿no? Bueno, porque explica Antonio Romeo Marín, ¿no?, que Santo Tomás, de acuerdo con San Agustín, dicen que el apóstol San Pablo no tuvo intención de enumerar todos los frutos del Espíritu Santo, sino que se limitó a citar algunos, y puede haber muchos más frutos del Espíritu Santo que estos 9 que cita San Pablo. ¿Ok? O sea, no solo son los 9 que cita San Pablo. Y finalmente yo quiero hablar de hacer una pequeña mención de lo que son los carismas o dones carismáticos, ¿no?, del Espíritu Santo. Hasta el Vaticano II los carismas no desaparecieron de la Iglesia, pero desaparecieron de la teología. Es una historia larga de contar, ¿no? ¿Por qué desaparecieron de la teología los carismas del Espíritu Santo? Pero desaparecieron. Toda la teología se hacía sobre los 7 dones del Espíritu Santo, que está muy desarrollada. De hecho, bueno, pues ahí tenemos a Santo Tomás de Aquino hablando de ello en la Suma Teológica, ¿no? Pero no se hablaba nada de los carismas. Santo Tomás de Aquino habla de los carismas algo como las gracias gratis dade, pero no demasiado, ¿no? Entonces, bueno, es a partir del Vaticano II cuando se está empezando a desarrollar cierta teología a través de la experiencia que se está teniendo de los carismas del Espíritu Santo. ¿Por qué son importantes los carismas? Primero, diferencia con los dones. Y segundo, ¿por qué son importantes? Diferencia con los dones es lo siguiente, ¿no? Hemos dicho que los dones del Espíritu Santo se nos da a todos nosotros en el bautismo, pero los dones del Espíritu Santo se te dan para ti, para nadie más, para tu santificación. Los carismas del Espíritu Santo no se dan a todos, se dan a algunos. Pero cuando se da un carisma a una persona, se da para toda la comunidad. Como lo define Reinero Cantaramensa, ¿no? Dice lo siguiente, que es precioso como lo dice. Los sacramentos son el don hecho a todos para la utilidad de cada uno. El don hecho a todos para la utilidad de cada uno. Bautismo, Eucaristía, confirmación, confesión. Es para todos, pero es para la utilidad de cada uno, obviamente, ¿no? El carisma es el don hecho a cada uno para la utilidad de todos. Los sacramentos son los dones dados al conjunto de la Iglesia para santificar a los individuos. Los carismas son los dones dados a los individuos para santificar el conjunto. Esa es la gran diferencia entre uno y otro. Carismas y dones. Carismas de sanación, pues poca gente lo tiene. Tenemos a nuestro hermano Ricky, pero no lo tiene toda la comunidad. Sin embargo, los 7 dones lo tenemos absolutamente todos, ¿no? Hay una cosa muy bonita que dice Cantalamessa que me gustaría terminar con esto, ¿no? Eso es un poquito complicado, pero para ver la importancia realmente de lo que suponen los carismas, ¿no? Él dice cómo en el Vaticano II se redescubrieron los carismas. Hay una historia muy bonita, que la voy a contar en un minuto, que es del cardenal Suenes. ¿Ustedes saben quién era el cardenal Suenes? El cardenal Suenes era el cardenal de Bruselas, Malinas, la figura más importante que ha tenido la renovación carismática. O sea, era un cardenal, él estuvo en el Vaticano II, y entonces, gracias a él, existe la palabra carisma. No la iban ni incluir en el Vaticano II, en los documentos del Vaticano II. Gracias a él existe la palabra carisma. O sea, con eso nos damos cuenta de que realmente no había una conciencia dentro de la Iglesia de lo que eran los carismas para nada. Solo porque esta gente ya empezó a ser carismática, de alguna manera lo tocó el Espíritu Santo, mejor dicho, porque el Vaticano II es anterior a lo que pasó en Duquesne, ¿no? Ahí en Pittsburgh, creo que es, ¿no? Y unos años antes, ¿no? Pero ya empezaron, ¿no? Empezó la corriente del Espíritu Santo entonces, ¿no? Entonces, ¿qué dice Cantalamessa que es lo que produce, lo que hace los carismas del Espíritu Santo, ¿no? Dice, en el Vaticano II... los carismas son reconducidos desde la periferia, porque en ese momento nadie se preocupaba de lo que eran los carismas, hasta el centro mismo de la Iglesia. Dice, se habla de ellos en la Constitución Dogmática sobre la Iglesia. O sea, y es algo que es nuclear dentro de la Iglesia. Cuando la gente nos dice a los carismáticos, bueno, eso de los carismas, no, eso es algo esencial para la iglesia, los carismas. No es una cosa superficial para gente que, bueno, pues parece que le gusta, ¿no? No, no es eso, ni mucho menos. Lo dice Cantalamessa, ¿no? Y dice lo siguiente. Por tanto, forman parte los carismas de la naturaleza íntima de la iglesia, que la iglesia es jerárquica y carismática. Es las dos cosas la iglesia, es jerárquica y es carismática también. Institución y misterio. Que no vive solo de sacramentos, sino también de carismas. Es como si, a partir del Vaticano II, explica el padre Cantalamessa, es como si a partir del Vaticano II se reactivaran en la práctica los dos pulmones de la Iglesia. Antes como que solo funcionaba uno, ¿no? Se reactivan los dos pulmones de la Iglesia. Y entonces se dice, son reafirmadas las dos direcciones desde las que sopla el Espíritu Santo. ¡Qué cosa tan hermosa! O sea, el Espíritu Santo sopla dos direcciones, de arriba abajo y de abajo arriba. Entonces dice, hay una dirección que es desde arriba y a través de los sacramentos instituidos por Cristo y confiados al ministerio apostólico. Y desde abajo, a través de los carismas, desde las células del cuerpo, que somos los miembros de la Iglesia. Entonces, dice, la Iglesia completa, organismo vivo regado por el Espíritu Santo, es el resultado de las dos direcciones de la gracia. La Iglesia, un organismo vivo regado por el Espíritu Santo. Resultado de las dos corrientes de la gracia. Como decía Maitorena, cuando hablas de gracia, hablas de Espíritu Santo. Estás hablando de eso. De abajo, de arriba abajo, los sacramentos, siempre es el Espíritu Santo que está actuando ahí. Y los carismas, de abajo arriba. Bueno, eso quería un poco comentar para ver la diferencia que hay entre carismas y lo que hay con los siete dones del Espíritu Santo y realmente cómo es algo consustancial, nuclear dentro de la Iglesia y la importancia que tiene. Y gracias a Dios, nosotros vivimos en esta época o en este tiempo de la Iglesia en la cual se están reavivando otra vez los carismas del Espíritu Santo. No he tenido tiempo de explicarlos, hay un montón de carismas que se pueden explicar, ¿no? Y qué es lo que cada uno de ellos hace y bueno, pues es una maravilla, ¿no? Cada uno de estos carismas, ¿no? Realmente es otro regalo del Señor de la bondad de nuestro Dios, de este Dios bondadoso y maravilloso que tenemos. Bueno, hermanos, eso es todo. Entonces, sí, Ana Paula, dime.
Una pregunta, quizá que nos pueda aclarar.
Que no sea difícil.
A pesar de que los carismas no se nos dan a todos, así como los dones, igual podemos pedir.
¡Claro! Es que hay que pedir los carismas del Espíritu Santo, ¿no? Muy buena puntualización, ¿no? Tenemos que pedir los carismas del Espíritu Santo, desearlos. Y el Espíritu Santo, cuando los deseas y los pides, entonces se van a derramar, ¿no? Se van a derramar esos carismas. O sea, yo, por ejemplo, a mí me costó muchos años hablar en lenguas, orar en lenguas, muchísimos años, pero llegó un punto, un momento en el cual lo deseé de verdad. Y empecé un poquito a balbucear un poco, y luego ya más, y se va desarrollando, ¿no? O sea, así la salvación exactamente igual, ¿no? O sea, los carismas se van desarrollando, tú te vas dando cuenta que se van desarrollando las personas, ¿no? Ricky Pellman no era el mismo hace 5 años que es ahora, nada que ver. Liberación lo mismo, ¿no? O sea, se van desarrollando, ¿no? Y sí, tenemos que pedirlos, ¿no? Por el bien de los demás, ¿no? Por el bien de la comunidad, ¿no? Por el bien de los hermanos, ¿no? Pedirlos todos ellos, ¿no? Porque hay enfermedad, hay opresión del enemigo y, bueno, pues la maravilla que es el don de lenguas, no sé, cantidad de regalos que nos da el Espíritu Santo a través de los carismas para la comunidad y para cada uno de nosotros, ¿no? Entonces, bueno, Vivian, creo que... Bueno, tienes el don de lenguas, tienes la liberación, tienes la sanación, tienes la palabra de conocimiento. Te voy a decir dónde lo vas a encontrar en Corintios. Bueno, primero, vamos a ver. Yo, si estáis interesados en carismas, yo recomiendo que en YouTube, si sabéis inglés, le oigáis a una señora que se llama Mary Healy. Healy de sanar, heal y con una Y. Es espectacular. Ella es la responsable de la renovación carismática a nivel de lo que son teológico, ¿no? Es una mujer increíble, es profesora del seminario de Detroit, Ella es la única mujer que es del Consejo Pontificio para las Sagradas Escrituras, no hay ninguna mujer más, carismática 100%, y habla de los carismas, que es impresionante. Entonces, mirar en YouTube, buscar un vídeo del Cuando Habla con Carismas y oír la Mary Healy, porque es que es una delicia oír la Mary Healy, ¿no? Pero bueno, como dice Mary Healy, ¿no?, los carismas son infinitos porque dependen de las necesidades de la Iglesia. O sea, decía ella una cosa muy interesante, ¿no? No había un carisma de evangelizar por internet antes, ya lo hay ahora. O sea, va el Espíritu Santo va suscitando cosas distintas, ¿no?, cosas nuevas, ¿no? Pero normalmente cuando nosotros hablamos de los carismas del Espíritu Santo, solemos hablar de los carismas que San Pablo en Corintios habla de ellos. A ver si lo encuentro. Creo que es Primera de Corintios, si no me equivoco. Primera de Corintios, sí, Primera de Corintios capítulo 12, versículos 8 hasta el 11, ¿ok? Y entonces San Pablo nos dice lo siguiente, ¿no? En eso es donde nosotros nos basamos con los carismas, pero hay muchos más. Dice Chus Villarroel, por ejemplo, ¿no?, cuando habla de los carismas, ¿no? Él dice, hasta colocar las sillas con amor es un carisma. O sea, ¿qué diferencia hasta tocar la música? ¿Puede haber diferencia entre tocar música cuando hay un carisma de tocar música y cuando no hay un carisma de tocar música? Y se percibe. Dice Chus Villarroel, cuando hay carisma, cuando uno está tocando la música en un grupo de oración, te eleva. Te eleva de tal manera que ya estás como tocando el cielo, ¿no? Cuando no hay carisma, eso no sucede, ¿no? O sea, el carisma es ese toque especial, ese toque sobrenatural, ese toque divino que podemos tener en cosas sencillas que podemos hacer, ¿no? Es el toque de Dios, de alguna manera, ¿no? El amor de Dios, ¿no? Pero también puede ser carismas, como dice San Pablo, ya estás hablando de cosas mucho más, digamos, menos comunes, ¿no? Porque, bueno, tocar música o poner las sillas o hacer una comida o cuidar a un enfermo, pues lo puede hacer todo el mundo, no sé cómo decirte. Pero estos otros carismas que habla San Pablo aquí, en Corintios 12, ya estás hablando de otra cosa, ¿no? Estás hablando concretamente, dice, a uno se le da por el Espíritu palabra de sabiduría, no es palabra de sabiduría. A otro, palabra de conocimiento, según el mismo Espíritu, otro es la palabra de conocimiento. A otro, el don de la fe, otro es el don de la fe por el Espíritu. Nada que ver con la fe teologal, ¿eh?, que hemos hablado antes, es otra cosa. A otro, el don de hacer curaciones, por el único Espíritu, hacer curaciones. A otro, el poder de hacer milagros. A otro, profecía. A otro, reconocimiento de lo que viene del bueno o del mal de espíritu. A otro, hablar en lenguas. A otro, interpretar lo que se dijo en lenguas. Y todo esto es obra del mismo y único espíritu que a cada uno como. Que da a cada uno como quiere. O sea, estos son básicamente los carismas con los que normalmente cuando tú haces una catequesis de carismas sueles hablar fundamentalmente de estos, ¿no? De estos carismas, ¿no? Estamos hablando de curaciones, milagros, palabras de profecía, interpretación de lenguas, don de lenguas, palabras de conocimiento, palabras de sabiduría, ¿no? Eso sería, ¿no? Y habría que definir cada una de ellas y explicar cada una de ellas, ¿no?
¿Tenemos toda la noche?
Otro día, si quieres.
Bueno.